comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas en el norte del Cauca, en Colombia, solicitada por el proceso de comunidades negras, con la participación de las organizaciones peticionarias y representantes del Estado de Colombia. Tenemos previsto una hora, de manera que vamos a dar primero la palabra a los solicitantes de la audiencia por 20 minutos y luego 20 minutos vamos a escuchar al Estado para que quede un tiempo para preguntas y observaciones de los comisionados. De manera que sin más tienen la palabra, les pedimos que se presenten antes de iniciar la exposición. Gracias.
El proceso. Okay. Yeah. Okay. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecemos la participación en este espacio para compartirles nuestras preocupaciones sobre la situación de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en la región del norte del Cauca. El norte del Cauca está conformado por 12 municipios. Está cercano a la región del departamento del Valle. Soy Clemencia Carabalí Rodallega, hago parte del proceso organizativo de comunidades negras en Colombia PCN y de la Asociación Municipal de Mujeres. Conmigo están el compañero José Goyes, ex gobernador del Resguardo Indígena de Honduras y miembro de la Comisión Política del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, y el compañero Lisifredi Ararat, del Consejo Comunitario del Cerro Teta, de la Toma, en el municipio de Suárez. De igual manera, la compañera Berenice Celeita, de Nómades. La región está ubicada en el noroccidente del departamento del Cauca, habitada en su mayoría por población afrodescendiente e indígena, cuya economía es básicamente de subsistencia, de actividades agrícolas y mineras, de la minería tradicional. La violencia es el principal problema que afecta a la zona. Sus manifestaciones son muy diversas y atraviesan toda la vida de la sociedad en la zona, afectando a los individuos, las familias y las comunidades. La violencia que se vive en la zona parte de impulsar modelos de desarrollo que no consultan la voluntad de la mayoría de la población. Desde el año 2000, los paramilitares incursionaron en la zona y mantuvieron control territorial hasta el momento. Masacres, asesinatos selectivos, control de alimentos, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, despojo territorial, violaciones a mujeres y reclutamiento forzado han sido algunas de las acciones que han cometido contra la población, con el beneplácito de la fuerza pública. Una de las masacres más conocidas en el suroccidente del país, la del Naya, en el 2001, ocurrió en esta zona. A pesar del proceso de desmovilización en el marco de la Ley de Justicia y Paz, hoy la zona sigue siendo controlada por los grupos paramilitares que se hacen llamar Rastrojos, Nueva Generación y Águilas Negras, quienes en alianza con el narcotráfico y las multinacionales continúan generando violación a los derechos humanos en la región. Recientemente, varias de las organizaciones en la zona hemos sido amenazados a través del panfleto que está ahí en la pantalla y que circularemos durante este espacio. La presencia de estos grupos, a pesar de la fuerte militarización por parte del Estado, se sustenta en la necesidad de presionar a la población para la implementación de monocultivos como la caña para la producción de azúcar y biocombustibles, para el desarrollo de megaproyectos de exploración minera y la construcción de represas, entre otras, así como para favorecer las actividades del narcotráfico, que en los últimos 3 años ha crecido de manera alarmante, fomentando incluso el consumo, especialmente en la población juvenil en la zona. Por otra parte, la dinámica de reparación no avanza por falta de voluntad política, negando, entre otros derechos, el derecho a la verdad y a las garantías de no repetición. El Gobierno Nacional contribuye a la degradación de la situación con legislación como el Código de Minas y con acciones como las del Ministerio de Minas y Energía, haciendo concesiones a individuos, empresas nacionales y transnacionales, violando el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado. La consulta previa para las comunidades indígenas y afrocolombianas consiste en, primero, socializar el proyecto, la ley o lo que se vaya a hacer en nuestros territorios. Esa socialización se debe hacer con las comunidades. Segundo, realizar los estudios de impacto culturales, ambientales, social, económico, en toda la zona de influencia donde se vaya a adelantar la acción. Tercero, garantizar el estudio de los impactos por parte de las comunidades de manera autónoma. Cuarto, realizar reuniones en las comunidades con los interesados de la acción, representantes del gobierno, para debatir el tema. Quinto, reuniones de acuerdos y protocolización de los mismos. Y sexto, evaluación y seguimiento. Y este procedimiento se está incumpliendo de manera reiterativa en nuestra zona. En el siguiente cuadro, mostramos cómo se han otorgado 30 títulos de exploración y explotación minera en los municipios de Suárez y Buenos Aires. Solo ponemos dos casos de los 11 municipios que conforman la zona. Y en ninguno de los 30 casos de concesión se ha aplicado el consentimiento previo, libre e informado, derecho contenido en los artículos 6, 7 y 15 del convenio 169 de la OIT. Allí podemos ver las 30 licencias y ninguna de ellas se les ha aplicado el procedimiento de consulta previa. Nosotros estamos aquí porque queremos vivir. Y se lo reiteramos nuevamente al gobierno. Queremos vivir y queremos vivir dignamente. Las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas no estamos en contra del desarrollo. Pero el desarrollo para nuestras comunidades no debe significar desplazamientos, no debe significar amenazas, no debe significar desapariciones y muertes. Entendemos el interés de muchos porque se instalen las empresas en nuestros territorios, pero exigimos el respeto a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales que reconocen el derecho al desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales.
Soy un líder nativo, natural de el corregimiento La Toma, municipio de Suárez, departamento del Cauca, norte del Cauca. Nuestra comunidad ancestralmente ocupa estos territorios desde 1636, donde se ha venido practicando la minería artesanal que nos ha permitido estar en el territorio. Represento un liderazgo de base, donde mi naturalidad minero, que estoy en la mina siempre, que por defender o por estar uno planteando cómo nosotros vivimos en el territorio, hoy mi consejo comunitario, mis compañeros, mis líderes se sienten amenazados. Estamos amenazados, hoy nos plantean, nos tienen como objetivo militar, por no permitir, entre comillas, el desarrollo de una región. ¿Por qué estoy aquí? Porque necesito de que ustedes, básicamente plantearles, ser la voz de un pueblo que necesita vivir, que necesitamos ir de cultura, de generación en generación, esa cultura, eso que nos ha permitido estar allí por más de 450 años. Que se ha venido violando sistemáticamente el convenio 169 o derecho a la consulta previa por parte de estas concesiones mineras, de que hoy por hoy en nuestra zona, en mi corregimiento La Toma, municipio de Suárez, tienen unos amparos administrativos concedido por el Código de Minas o Ministerio de Minas, de que dicen que nosotros somos mineros ilegales, que no reconoce esta explotación que hemos venido haciendo, y hoy por hoy nos dicen que tenemos que salir. Alrededor en mi consejo comunitario, 5 veredas, 7.000 habitantes, que nos dice que no podemos seguir practicando la minería y por lo tanto orden de desalojo, que nos tenemos que ir. La pregunta es que nos hacemos todos mayores, niños, hombres y mujeres, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué van a hacer todo este mundo de personas que por el tiempo lo único que sabemos es sacar las explotaciones de la mina artesanalmente, que es la vida y la esperanza de un pueblo? Entonces, en nuestro territorio queremos seguir viviendo porque ya hay una experiencia de todos estos megaproyectos. Está el caso Salvajina, un embalse para producir energía, desalojó más de 15.000 personas. Hoy esas personas se encuentran en las grandes ciudades, no en estrato 5 ni 6, sino en los estratos por debajo de cero, porque no viven en condiciones dignas. Teniendo en cuenta también algo que pasó en la compañía Goldmine, nació una compañía minera que trabajó entre los 40 y 60, que dragó gran parte del río Cauca. Y teniendo una producción alrededor de 2.300 toneladas de oro, que si esto hoy lo pudiéramos poner en el presupuesto bruto que tiene Colombia, o sea, no estaríamos en estas condiciones. Nosotros allí, el norte del Cauca, especialmente las comunidades afro, están o hemos estado habitados en la zona plana, pero esa zona plana hoy día está lleno de caña y azúcar. Como lo dije, Salvajina, 15.000 personas, compañía Anasú Golmay, explotó las laderas del río Cauca, solamente nos quedan los cerros. Allí donde tenemos alrededor de 30.000 personas que explotan la minería artesanal, Buenos Aires, Suárez, Morales, Santander, donde hemos puesto muertos en las minas por causa de estas empresas afuera que vienen a trabajar de una manera despiadada. Y allí he tenido que ver sacar mis compañeros. Pero entonces allí donde dice el gobierno que son las minas ilegales, pero es que esas minas ilegales no son la minería ancestral que nosotros hacemos. Son minerías grandes, de muchas empresas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hoy por hoy, el gobierno nos dice nos tenemos que ir, ¿nosotros para dónde? Pero el mensaje que yo les traigo hoy aquí, hoy día estoy amenazado, mi consejo comunitario es amenazado, pero nuestra gente, nuestros mayores, nuestros niños, nuestras mujeres, nos dicen que si tenemos que morir, moriremos en nuestro territorio. Porque si aún estando aquí en Washington, donde es la capital del mundo, aquí no tendríamos las condiciones dignas porque estaría muerto. Porque aquí no podría ser mi minería, ni yo ni ninguno de esos. Entonces para nosotros el llamado es a que se detengan esas órdenes de desalojo y a que, por favor, no sigan entregando concesiones mineras.
Mancuepete Yucasay, Asociación Tenshuencha Unisasejenigüez. Cordial saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los señores del Gobierno de Colombia, a los acompañantes de las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos de Estados Unidos y los demás asistentes. Nosotros, las comunidades indígenas, sobre todo, valoramos la vida, el respeto por el nuestro territorio integral y el respeto por la madre tierra. La presencia de las multinacionales y la violencia en nuestro territorio ha sido constante. En el año de 1984 se construyó el embalse, el Estado construyó el embalse de la Salvajina. Como mencioné mi compañero, desplazó 15.000 personas entre indígenas y afros hacia las cordilleras y a las ciudades, donde hoy los quieren desalojar por la minería. Entre ellas inundó 600 hectáreas del resguardo indígena de Honduras, resguardo ancestral, que hasta la actualidad esas tierras no han sido reatribuidas a la comunidad. Según la Constitución y las leyes
Esas tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Aparte de eso, la comunidad se movilizó en 1986 y firmó un acta con el gobierno donde manifiesta, acuerdan varios proyectos en el tema de educación, de salud, de tierras, transporte fluvial, entre otros. Además, el gobierno en ese entonces firmó el decreto 3000, donde daba las garantías para que esos acuerdos se cumplan y para que se evalúen los impactos y se le busque solución. Hasta el momento, ninguna respuesta. No ha habido la solución y el cumplimiento. Sin embargo, en el 2006, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en cabeza del gobernador del departamento del Cauca, Juan José Chávez, que ahora está preso por nexos con el paramilitarismo, y los viceministros, ratificaron y firmaron el acta, ratificaron el decreto 3000, y hasta el momento no hay absolutamente ninguna respuesta a los acuerdos y a los impactos, como pueden ver en las fotos. Realmente para nosotros no es que estemos en contra del desarrollo, pero para nosotros el desarrollo ha sido la muerte, ha sido el desastre. Nosotros realmente esos territorios son invivibles, es el infierno para nosotros. Aparte de eso, hemos sufrido la persecución de los grupos armados paramilitares, de los compañeros, y nosotros sí sabemos cómo se mueven los grupos paramilitares con los militares juntos, apoyados por el gobierno, porque somos nativos y vivimos en la región. Entonces, ¿cómo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, muy irresponsablemente en abril de 2008, manifiesta en un consejo comunitario en la ciudad de Popayán, ofreció recompensa a quienes entreguen los nombres de los líderes que estuvieran en el proceso de la liberación de la madre tierra? Y eso para nosotros ha significado, puntual en mi resguardo, la muerte de Ángel Yanel Zambrano, juez del Cabildo de Honduras, asesinado. El asesinato de Luzdivia Zambrano, guardia indígena. Asesinado Raúl Mendoza, ex consejero mayor del CRI en Popayán. Un atentado que sufrí yo cuando era gobernador del resguardo de Honduras en el 2008. Dos disparos, aquí está la muestra, por grupos paramilitares Águilas Negras. Sin embargo, en ese tema de mi atentado, la Asociación Nómade solicitó una información a la Fiscalía General de la Nación, y en palabras textuales dice la Fiscalía: en el despacho el fiscal adelanta la investigación por la muerte del señor José Goye Santa Cruz. Estoy muerto ante la Fiscalía. Y el proceso fue archivado. O sea, yo creo que estoy el espíritu el que está hablando en estos momentos. Realmente impresionante cómo opera la justicia en nuestro país. Fue asesinado en el 2009... El gobernador que seguía de mí por grupos paramilitares. Antes de eso, el gobernador había denunciado a la fiscalía y la fiscalía manifestó que había que brindarle las garantías de seguridad. Fue informado el Ministerio del Interior y también fue informada la Honorable Comisión. Sin embargo, después fue asesinado. Luego de eso, antes y luego, llegaron más de 40 amenazas como que la que vimos en la pantalla de los grupos paramilitares Águilas Negras que operan en la región.
Por lo
por lo anterior, nos permitimos hacer la siguiente recomendaciones.
Una solicitud muy especial a esta honorable comisión para que por favor realice una visita a la zona norte del departamento del Cauca, una visita en loco para con enfoque en el tema de consulta previa a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que permitan verificar y dar seguimiento a la aplicación del tema de la consulta previa, consentimiento previo, libre e informado. Solicitamos a la honorable comisión que realice un seguimiento permanente en calidad de veeduría al caso de la consulta previa y su connexidad con violación a los derechos civiles, políticos y al cumplimiento de las recomendaciones que a continuación hacemos al Estado colombiano. Primero, que el Estado colombiano dé cumplimiento estrictamente a lo expuesto en el convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa, consentimiento previo, libre e informado. Segundo, que el Estado colombiano revise, revierta y derogue las concesiones que hasta el momento se han dado a actores privados y multinacionales donde se nos ha violado el derecho a la consulta previa. Tercero, que el Estado colombiano implemente las órdenes 004 y 005 de la Corte Constitucional y, dado la gravedad de la situación en los municipios de Suárez, Buenos Aires y Morales, debe constituir un mecanismo particular de consulta para esta zona. Y finalmente, le exigimos al Estado colombiano que dé cumplimiento a las recomendaciones del CERS y los mecanismos especiales de las Naciones Unidas en torno a la violación de los derechos civiles y políticos, paramilitarismo y desplazamiento forzado que afectan a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra los representantes del Estado también por 20 minutos.
Un cordial saludo para la honorable comisión, para los peticionarios, para la mesa de trabajo del Estado colombiano y en general para todos los asistentes. Deseo inicialmente hacer una radiografía muy corta de la importancia geoestratégica que tiene el departamento del Cauca y específicamente el norte del Cauca. Es una región con una importante perspectiva de crecimiento económico. Es tal vez la segunda región en desarrollo del Estado colombiano, de la República de Colombia. Es un importante corredor estratégico que tiene salida al mar Pacífico y está muy cerca a la frontera con Ecuador. Es una zona contigua a los antiguos, a los municipios Florida y Pradera, que ustedes conocen, fueron en épocas pretéritas pretendidos por las FARC para que se considerara allí una zona de despeje. Es una zona con una alta, desafortunadamente, con una alta concentración de cultivos ilícitos. Está cruzado por la vía panamericana, que es una arteria de desarrollo importantísima, ustedes la conocen, pasa por el suroccidente del país, y la cercanía con la frontera con el Ecuador facilita de alguna forma la actividad delincuencial que se presenta en este sector del país. Como fuerza pública hemos tenido unos excelentes resultados operacionales en contra de las bandas criminales y de las guerrillas que delinquen en esa parte del país, quienes, conocedores del respeto que el Estado colombiano tiene por los territorios indígenas y por los parques naturales, han mutado y han trasladado el escenario de conflicto hacia esas partes donde las comunidades indígenas y los resguardos indígenas y los parques naturales existen. Es por ello que la presencia de la fuerza pública en esa parte de la geografía nacional es tan importante. Y casualmente hemos fortalecido en todo el suroccidente del país la presencia de la fuerza pública con el único ánimo de ayudar a que las comunidades indígenas y afrocolombianas puedan desarrollarse y puedan desarrollar sus actividades en esa parte del territorio nacional.
Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer referencia a lo que tiene que ver con los temas de consulta previa y con los avances de los autos 004 y 005 de la Corte Constitucional que tienen relación con la población indígena, comunidades negras y afrocolombianas. Lo primero a lo que quiero hacer referencia es que en el tema de consulta previa, el Gobierno Nacional y el Ministerio del Interior, al cual tenemos cargo el tema, somos conscientes que ha habido una normatividad que se ha aplicado que las diferentes temáticas que exigen una consulta previa se han aplicado de una manera diferente por cada una de las entidades. Durante este año iniciamos un trabajo como ministerio en el que intentamos unificar toda la normatividad que existe en materia de consulta previa para las diferentes áreas. Y decidimos hacer esa unificación de manera normativa a través de un proyecto de ley. Nosotros propusimos como gobierno, ya tenemos un documento que inclusive fue presentado al relator de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas y que con el acompañamiento de la oficina de la Alta Comisionada vamos a realizar la consulta de este proyecto de ley de consulta previa. Con este proyecto de ley que ha sido realizado por todas las instituciones de gobierno que tienen que ver con el tema, ha sido socializado con la empresa privada, entre ellas lo que tiene que ver con las empresas mineras, petroleras y de extracción, y con la academia. Tenemos un documento que iniciará su consulta para poder ser presentado al Congreso de la República el próximo año. Este proyecto ya también ha sido validado para su inicio en las mesas de concertación indígena nacional y en la consultiva nacional afrocolombiana que sesionó en los últimos meses. La idea de nosotros es tener una normatividad clara, una normatividad unificada, unos protocolos claros en cada uno de las actividades que contiene y que requieren de la consulta previa. En el caso minero, con el Ministerio de Minas y con las empresas petroleras y mineras, se diseñaron algunos protocolos que están incluidos en este proyecto de ley para que se pueda cumplir con la normatividad en todas las áreas que requieren de la consulta. Asimismo, en cumplimiento del auto 004 y del 005, hemos iniciado también con los escenarios de concertación que han sesionado durante este año con legitimidad, porque desde el 2007 se han roto las relaciones en materia indígena y con el tema afro, y en el 2008 también con materia indígena. Hemos acordado un procedimiento en ambos escenarios de cómo se van a implementar los autos de la Corte. Hemos acordado un cronograma, una ruta metodológica, y dentro de ello está, en el caso del auto 005, que se dedica al tema afrocolombiano, todo lo que tiene que ver con la ruta étnica de la protección en materia de titulación colectiva, consulta previa, y que precisamente en lo que tiene que ver con las mesas humanitarias, la cual ya se referirá el doctor Franco, que se realizó particularmente en la zona a la que hacen referencia a los peticionarios, se ha planteado precisamente la necesidad de dar prioridad a la zona por los proyectos que hay y por la atención humanitaria. Quisiera hacer referencia rápidamente que se ha hecho en el departamento del Cauca 8 procesos de consulta exitosos, 33 que han recibido certificación estudio etnológico y 34 que se encuentran en trámite actualmente. Sin embargo, parte de los compromisos que hemos asumido con el departamento y con la gobernación tienen que ver con el compromiso también de revisar estos procesos si es del caso, pero pues ha tenido todo el compromiso para tener de una manera conjunta unas reglas claras en materia de consulta previa con el acompañamiento internacional para que podamos a partir del próximo año acompañar los procesos y tener hacia el futuro una política a largo plazo en materia de consulta. Doctor Franco.
Buenas tardes, un cordial saludo a los señores peticionarios y a los comisionados, señor secretario ejecutivo. El gobierno simplemente tiene el deseo, el interés, además de la obligación de trabajar conjuntamente con las comunidades del norte del Cauca para garantizar tanto su seguridad como el disfrute del territorio, y eso lo queremos reiterar. Y respetuosamente a la información aportada quisiera hacerle algunas observaciones. El tema de la violencia no es porque haya un modelo de desarrollo en la zona. Tal como lo explicó el general, la violencia en la zona obedece, en primer lugar, a que es la zona por donde se puede transitar desde las zonas de producción de coca hasta la costa pacífica, por donde se saca la coca. La segunda razón es a la presencia de coca dentro de la zona. Los peticionarios expresaban inclusive la preocupación que comparte el gobierno en el sentido de que además de cultivo se está fomentando el consumo. Y el tercer tema es la presencia de grupos armados ilegales. Esa es una anotación que nosotros hacemos respetuosamente en el ánimo de que empecemos a diagnosticar conjuntamente el tema. Evidentemente el tema del paramilitarismo es un tema grave en la zona y un tema en el cual el Estado tuvo omisión, ineficacia y en muchos casos agentes estatales tuvieron complicidad. Pero la política del Estado ha sido claramente la de combatir a estos grupos. Y yo quiero recordar que respecto a la masacre del Naya que aquí se menciona, hay 75 miembros de ese grupo paramilitar y varios miembros de la fuerza pública condenados por esa masacre. Nosotros, es una masacre que avergüenza al Estado colombiano, como todas las que han sucedido, pero en esta específicamente vale la pena recordar que existe un esfuerzo y que hay 75 miembros de ese grupo paramilitar en la cárcel, condenados además ya. Y que la política general ha sido la de perseguir a estos grupos. Eso está claro, que hoy los jefes paramilitares están en la cárcel. Y la de facilitar su desmovilización. Es cierto que tenemos allí, hoy, ese grupo que aquí se menciona de los rastrojos, pero y ese grupo se está combatiendo con toda la fuerza. Yo quiero recordar que el señor Diego Montoya, quien era el jefe de todos esos grupos allí, está en la cárcel por la acción del Estado colombiano. Y que otros miembros de esos grupos han sido capturados o dados de baja, y que en este momento el Estado le tiene una persecución al señor que denominan Comba, que es el jefe allí. Se le acaban de capturar en el puerto de Buenaventura $26 millones a este señor en una acción del Estado. Hace 15 días se realizó un Consejo de Seguridad en Tuluá, donde el presidente de la República en persona estuvo allí dando instrucciones y dio declaraciones públicas tanto sobre la persecución de esos grupos como sobre faltas de la policía que fueron denunciadas por la población en el sentido de facilitarla o de no hacer nada ante la labor de estos grupos. Y esa tarea la seguimos haciendo y hay que seguirla haciendo. Eso es, digamos, en relación a ese tema. Y quiero decir que en relación al tema de las amenazas que se conocieron recientemente, nosotros nos hemos puesto a disposición de las personas que han recibido estas amenazas para estudiar conjuntamente con ellos qué medidas de seguridad se deben implementar, y le hemos pedido a la policía, digo, a la fiscalía, que adelante las investigaciones respecto a ella, y el gobierno es consciente de la gravedad de esta situación y de los problemas que genera. Y a raíz de algunos hechos en la zona, el señor alcalde de Buenos Aires estuvo en Bogotá el 6 de octubre y nos propuso la realización de una reunión allí en el municipio de Buenos Aires. Estuvimos delegados de Acción Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y yo estuve personalmente allí. Nos reunimos con más de 500 personas de las diferentes organizaciones sociales. Hicimos un acuerdo para el establecimiento de una mesa de trabajo que se reunirá cada 2 meses allí en la zona, invitando a participar en esta mesa a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, a la MAP OEA y a OCHA. Y acordamos igualmente una agenda de trabajo sobre esa mesa, sobre los temas que ellos allí plantearon. Y acordamos igualmente la realización de una reunión específica sobre el tema de seguridad de los líderes en la zona, para realizarla antes de 2 semanas después de realizado esta reunión. El señor alcalde Clemente Lucumí de Buenos Aires ha estado liderando este proceso y nosotros hemos dicho que estamos a disposición de él. La gobernación del Cauca estuvo allí y yo creo que ese es un escenario adecuado para tramitar toda una serie de discusiones. Nosotros tenemos una preocupación, no contamos con la información detallada sobre los temas que se han planteado en consulta previa, pero quisiera era plantear algunas cosas. Primero, en Colombia hay unos mecanismos de protección tan fuertes, que ustedes los conocen, señores comisionados, que hacen imposible que el Estado viole la ley en un proyecto y la Corte Constitucional no lo obligue a rectificar. O sea, en Colombia es muy fuerte el mecanismo de protección. Entonces, yo tengo muchas dudas de que se hayan desarrollado todos los proyectos que dicen violando la ley colombiana y que no hubiera habido una acción judicial. Porque Cada que hay una violación a la ley por parte del Estado, las comunidades tienen todos los mecanismos para interponer los recursos y garantizar la protección de sus derechos. Hay defectos en la ley, entonces. Por ejemplo, la ley establece hoy que la consulta previa se hace para el desarrollo de los proyectos y no para la exploración. Y ese es uno de los defectos que se va a corregir en el proyecto de ley que se está discutiendo de manera concertada. Igualmente, la ley establece que donde hay territorios establecidos, o sea, hay una diferencia entre cuando hay presencia ancestral y hay un territorio como un consejo comunitario establecido. Y la consulta previa se hace sobre el territorio establecido como consejo comunitario y no se hace simplemente porque haya presencia de grupos étnicos. Entonces, esos son tecnicismos que tiene. Y hay otro tema que sé que existe en el Código Minero, y es que cuando el código se estableció, se dio un periodo de 3 años o algo más para que quienes tuvieran explotación artesanal pidieran títulos mineros, y después de eso es que se abrió a la posibilidad de conceder esos títulos a otras personas. Muchas comunidades en muchas zonas no hicieron uso de esa prerrogativa. Luego, después se ha presentado un problema en la medida en que a los 4 años, una vez no sea, las comunidades no han legalizado eso, ha habido la posibilidad de que otros particulares sean beneficiarios de estos títulos mineros. Entonces, simplemente quería hacer esas observaciones porque nosotros, en los acuerdos que se dice que se han incumplido, el gobierno tiene que cumplirlos y estamos dispuestos a revisar eso. Y en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, el gobierno primero está obligado a ella, quiere aplicarla, y en segundo lugar hay unos procesos de elaboración de nuevas leyes que se están haciendo con participación. No se puede hacer en Colombia la ley que se va a hacer sobre consulta previa sin la participación de las organizaciones sociales. Entonces, quería dar esa información y comprometerme que por medio de la Cancillería nosotros vamos a evaluar la información que aquí se ha aportado, la vamos a revisar y vamos a dar las explicaciones cuando hay explicaciones o hacer los correctivos cuando haya que hacer los correctivos. Sí, hay casos en los cuales ha habido eso. Ahora, hay un problema social en la zona, evidentemente hay un problema social en la medida en que mucha gente no legalizó su presencia allí y hay otra gente con títulos y se han venido entrando algunas empresas como la que aquí se ha mencionado, la Anglo Gold Ashanti. Nosotros queremos discutir eso con las comunidades y ese es uno de los puntos que quedó en estas mesas de trabajo que vamos a hacer. Eso es una parte de información que nosotros quisiéramos que ustedes lo tuvieran en cuenta. Y insisto, hago estas apreciaciones más general que con información detallada sobre cada uno o de los 30 títulos de los proyectos que hay allí. En relación a las peticiones y recomendaciones que se hacen, quiero decir que ya la señora viceministra expresó que el gobierno está comprometido en la implementación de los autos 04 y 05 y que ese proceso se está concertando con las representantes de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Y estamos, digamos, hay un problema de interpretación. ¿Qué es cumplir el convenio 169 y qué es cumplir las recomendaciones del Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial? Entonces, nosotros quisiéramos discutir con la comunidad específicamente cuál de estas recomendaciones, porque la del convenio 169 se está aplicando en Colombia y ahora se está en el proceso del proyecto. La posición del Estado colombiano es que está abierto al escrutinio internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como todos los órganos, tiene una invitación abierta. Luego, cuando lo tenga a bien, es bienvenida en Colombia y específicamente allí. Nosotros vamos a revisar las concesiones que aquí se piden que se revisen, que deroguen y reviertan, vamos a mirar la situación y daremos una explicación sobre ellas. Y creo que lo que correspondería sería integrar estas inquietudes al proceso que ya se está dando en la zona con las alcaldías de Suárez y Buenos Aires, que, como dije, se estableció desde el 27 de octubre ese mecanismo de trabajo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. The sitting here, I'm not myself clear as to whether or not there has been prior consultation and prior consent with respect to the granting of licenses in that area of Colombia. And there seems to be a lot of complexity, a lot of technicality surrounding this question of prior consultation. And I wondered if the state is able to, representative of the state is able to assist us by saying, by telling us precisely what was done, what did the prior consultation consist of? Were public meetings held? Were there negotiations with representatives of the community? So that we have a better idea of this whole matter of prior consultation, which is an international standard now. It's not merely Article 169 of ILO. I think it has developed as pretty much an international standard. On the side of the petitioners, I wanted to know whether or not there are clear lines of communication with the government in respect of prior consultation. Are there clear structures within the community as to whom and how this prior consultation should take place to help clarify this matter.
Muy bien. Me gustaría escuchar igual la posición de ambas partes, sobre todo de los peticionarios, sobre alguna de las informaciones que brinda la representación del Estado. Sí tengo un pedido de aclaración sobre el tema de la forma de explotación artesanal o tradicional en los territorios. Lo que está planteando la representación del Estado es que hubo una norma que estableció un plazo de 3 años para reclamar una suerte de licencia para el proceso de exploración de artesanal, y que vencido ese plazo, ante la falta de acción, se habrían concedido esas explotaciones a terceros. Algunas preguntas sobre esto. Estamos hablando de una explotación tradicional o artesanal de recursos mineros en territorios de la ley 75 y en resguardos indígenas, o en otros, de la ley 70, en resguardos y en territorios comunales, o sea, de afrocolombianos reconocidos. Entonces, es una primera pregunta. Lo segundo, ¿cómo fueron los mecanismos para hacer valer ese derecho de reserva en 3 años? Y si hay algún tipo de discusión sobre este procedimiento, tanto para los peticionarios como también para los representantes del Estado. Vamos a dar 5 minutos a los peticionarios y 5 minutos al Estado. Tienen la palabra entonces ustedes.
con relación a la primera pregunta acerca de los canales de comunicación entre el gobierno y las comunidades, sí los hay. Efectivamente, el constituyente primario debe ser la comunidad. Sí, los miembros de las comunidades con sus organizaciones. De hecho, uno de los procesos es que el Ministerio del Interior debe de certificar, para iniciar el proceso de consulta previa, debe de certificar que en el territorio donde se va a desarrollar la acción hay comunidad afrodescendiente. Y las organizaciones que hacen parte de esos territorios ancestrales deben estar inscritas ante el Ministerio del Interior. En este momento, justamente, estamos adelantando el proceso de inscripción de algunas organizaciones de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, porque revisando la base de datos del Ministerio nos dimos cuenta de que no aparecemos. No aparecemos en la base de datos del Ministerio, entonces, ¿a quién le van a hacer la consulta previa? Existe el tema de la consultiva, nacional de comunidades afrodescendientes, que son delegados de nuestras organizaciones, válidos para algunos temas, para interlocutar sobre algunos temas con el Estado. Pero en el caso concreto de la consulta previa, este se debe hacer directamente a las comunidades con sus organizaciones. Llámese consejos comunitarios, organizaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres, parteras, entre otras.
Yo quisiera precisar dos temas concretos. Uno es la masacre del Naya. El doctor Carlos Franco se refirió a que los responsables habían sido juzgados. Ningún militar está condenado por este hecho. Hay responsabilidad, según los testimonios del general Pedraza, que fue absuelto, y del coronel Tony Vargas, que también fue absuelto. Como antropóloga forense, estuve desde el primer momento en el sitio de los hechos y sabemos de la responsabilidad por acción del Estado colombiano en esa masacre. En segundo término, quisiera responder frente a lo del auto 04 y 05. No es verdad lo que la señora ministra plantea. Aquí hay muchas dificultades para el cumplimiento de esta orden. Definitivamente no creemos que en los tiempos que la Corte ordenó se vayan a dar el cumplimiento. No hay claridad frente a la asignación presupuestal que debe hacer el Estado para esta consulta. Y nosotros estuvimos en la cordillera occidental de Nariño, en el municipio de Policarpa, trabajando con las comunidades que están citadas por la Corte Constitucional, y la verdad es que hay una desinformación total. El Estado no ha informado claramente a las comunidades de los territorios que ordenaron a la Corte. Frente al tema de la explotación de las concesiones que se han dado, tenemos claro que hay un procedimiento, me va a permitir decirlo, perverso, porque nosotros estuvimos presentes en una reunión de la Gobernación del Cauca, donde la hoja de presentación de la reunión decía consulta previa, donde los indígenas y campesinos y afrodescendientes tenían que firmar cuando no estábamos haciendo consulta previa. Entonces, está haciendo de manera perversa, no se informa a las comunidades realmente cuál es el megaproyecto. En el caso de Cisneros, se plantean preguntas como: ¿usted quiere educación para sus hijos? ¿Usted quiere salud para sus hijos? Todo el mundo contesta que sí, y eso lo toman como consulta previa, pero efectivamente hay un engaño total a las comunidades.
Básicamente, quisiera tocar dos temas. O sea, cuando el gobierno dice que ha hablado o ha socializado de alguna manera con la situación de las amenazas, o sea, yo soy una persona amenazada y conmigo el Estado no ha contado para algún tipo de protección. En esto hay que hacer la claridad, y aquí está el compañero indígena, y de igual manera con las organizaciones PCN o la CUT, de la reunión que se sostuvo en el norte del Cauca. Para el señor comisionado, minería ancestral, hablándolos en los términos, es una minería que no se necesita maquinaria. Es una minería de que se hace sin ninguna clase de químicos o maquinaria. Entonces, esa clase de minería es la que se hace en esa zona, o sea, donde básicamente la pala, la batea, la barra, hablando en esos términos. Del por qué no se hizo de lo de la legalidad de minería, de hecho. Porque es que cuando se da el código Ley 685, no se hace la consulta, no se hace la socialización. Cuando nosotros en el 2006 nos damos de cuenta de que van alrededor de 270 solicitudes hacia nuestro territorio, nos dicen, legalícese. Pero ¿qué vamos a legalizar si ya todo está pedido? O sea, ahí no cabe la legalización. Y en ese orden de ideas, hacemos parte o hago parte del distrito minero Tambo Suárez, Buenos Aires. Y ese es uno de los temas, la legalidad. Pero qué bien, señor gobierno, para legalidad de esta zona, que es un conflicto social, se deben de echar para atrás esos títulos que no han sido consultados. Porque es que los títulos están por encima, la ley 685 no considera la minería artesanal. Entonces, si no considera la minería artesanal, cuando dice el gobierno, y ahí tenemos los amparos administrativos, firmados por Ingeomina, donde dice que nosotros somos ilegales. Entonces, no está la claridad. Y ahí lo que vemos allí es el desconocimiento. Por lo tanto, de que hay una minería ancestral y que hay una ocupación de unas comunidades negras, ancestralmente estaba allí por más de 450 años.
No sé si tengo tiempo. ¿Sí? Para decir dos cosas. La primera, con relación a la violencia que se vive en la zona. Qué pena, señores del gobierno, pero yo quizás no mucho porque solo tengo 40 años. Pero mi papá que tiene 80, mi mamá que tiene un poquito menos, desde hace muchos años nos viene hablando del tema de la violencia en la zona justamente por la explotación de los recursos naturales y minerales que hay en nuestro territorio. La violencia no es solo de hoy ni por la presencia de los grupos ilegales que hacen presencia en el territorio, no lo desconocemos, pero la violencia se ha incrementado justamente, al igual que los cultivos de uso ilícito, desde el 2000 que llegaron precisamente los paramilitares a la zona. Ustedes bien saben que en el municipio de Buenos Aires, por ejemplo, solo había coca en la región del Naya, y a partir del 2004-2005, con la presencia de los paramilitares, hoy encontramos coca casi en todas las veredas del municipio. Entonces, allí eso a nosotros nos llama profundamente la atención y nos desconcierta con las afirmaciones que ustedes hacen. Segundo, quisiera compartir una experiencia personal. Yo también fui, al igual que los compañeros y otros que están en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones y consejos comunitarios, he sido amenazada directamente a mi celular, al celular de las compañeras del proceso organizativo de mujeres, y fui varias veces a la fiscalía utilizando los mecanismos legales que ofrece el gobierno. En la fiscalía nunca me quisieron recibir la denuncia. Fui al municipio de Buenos Aires, no me la recibieron, que porque no sabía quién era el agresor, tenía que decirles quiénes me estaban amenazando. Fui a la fiscalía de Santander, tampoco me la recibieron, me mandaron a la inspección de policía. En la inspección de policía me dijeron que allá no me la podían recibir porque no era de su jurisdicción, y me tocó acudir a un abogado amigo del proceso de comunidades negras para instaurar la denuncia ante la fiscalía en Bogotá. O sea, es imposible para nosotros las comunidades afrodescendientes acceder a la justicia porque no contamos realmente con el respaldo del Estado para esto. Y como lo informó el compañero indígena, a pesar de que ponemos las denuncias, ocurren hechos como que a los 2-3 meses a muchos de nosotros nos han asesinado. Entonces, ¿cuáles son las garantías?
Muy bien, muchas gracias. Tiene 5 minutos.
Mire, yo quisiera tratar de darle como una idea al comisionado Clark, aclarando que nosotros por medio de la Cancillería vamos a ampliar la información. Primero, nosotros estamos de acuerdo con las etapas que proponen las comunidades en relación al tema de consulta, o sea, socialización de los proyectos, estudio de impacto, estudio por parte de las comunidades, discusión, posibles acuerdos y seguimiento. Como concepto nosotros lo tenemos. Segundo, quiero recordar que en Colombia, por ejemplo, el presupuesto de la nación fue declarado ilegal por el problema de consulta, el plan de desarrollo. La ley forestal fue declarada ilegal por falta de consulta. O sea, yo quiero decir es que hay una posición seria de los órganos judiciales y hay confianza en que cuando no se hace la consulta, no hay un proceso administrativo que pueda tener éxito. Hasta leyes nacionales se han caído después de tramitar en el Congreso por no cumplir con estos requisitos. Y en Colombia hay un grupo de consulta previa que existe en el Ministerio del Interior, directamente en el despacho de la viceministra, que está capacitado, que aplica estándares y que trabaja sobre los conceptos de que la consulta debe ser previa, informada y de buena fe. Hay procesos de consulta que han demorado 3 y 4 años en un proyecto en Colombia. Entonces, esas son las características. Normalmente, tal como lo expresaba la peticionaria, se hace una certificación de que en el área hay poblaciones indígenas o afrocolombianas sujeto de consulta previa y se llega a hacer un acuerdo de metodología y un cronograma. Ahora, aclaremos. En la ley colombiana dice que el subsuelo es de la nación. O sea, una persona es propietaria de una tierra, pero no es propietaria de la riqueza del subsuelo. Eso vale tanto para privados que tengan propiedades privadas como para títulos colectivos. Las comunidades que tienen títulos colectivos no son propietarias del subsuelo. Eso lo dice la ley, la Constitución Nacional. Segundo, se reglamenta cómo se hace la entrega de un título minero. O sea, un título minero es una facultad que una persona tiene para explotar una mina, una riqueza del subsuelo. Pero para entregar ese título se cumplen unos requisitos de ley, pero no hay consulta. Después hay muchos pasos, por ejemplo, se necesita tener una licencia ambiental y para la licencia ambiental hay que hacer un plan de manejo ambiental, previo estudio del impacto ambiental, etcétera. Y para hacer la explotación donde haya impacto sobre comunidades negras, afrocolombianas o indígenas, hay que hacer la consulta. Entonces, aclaremos, la consulta hay que hacerla para desarrollar unos proyectos, no para la concesión del título, que es una facultad del Ministerio de Minas. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacerse en la nueva ley? Revisar todos los aspectos para mejorar la ley. Por ejemplo, hoy no se exige la consulta previa para la exploración, para las actividades de exploración. Y hemos encontrado que eso es no es conveniente, que la consulta debiera ser desde la etapa de exploración. Entonces, eso es muy por encima. Yo quiero reiterar algo. Primero, en relación al tema de seguridad, nosotros estamos a disposición. Yo con los que encontré allá, que estaban allá, estamos discutiendo medidas y estamos a disposición de todos quienes necesiten esa discusión. Segundo, si por medio de la comisión los honorables peticionarios nos entregan a nosotros, esta es la lista de concesiones que tenemos en discusión allí, que en la petición que dice revise, revierte y derogue. Nosotros hacemos un estudio de esos títulos y le contestamos por qué no se deroga o por qué sí. En lo que nos dicen en relación con el convenio 169, recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, nos sentamos a discutir eso con PCN, con quien quieran, ambas cosas, a ver cuáles son las ideas. Lo del auto 04, hay un proceso y nosotros también, digamos, estamos a disposición de informar. Me preocupa lo que se dijo de que en su momento el COVID no fue discutido allí. Yo quisiera averiguar y vamos a averiguar qué pasó en la aplicación de ese código inicialmente.
Y un minuto frente a lo que acaban de afirmar, que no es cierto lo que hemos dicho acá en el proceso de los autos. Yo sí quisiera aclarar, durante este año se han realizado en materia indígena 2 mesas nacionales de concertación, 7 sesiones de la comisión temática de donde hacen parte las organizaciones nacionales indígenas, y de ahí salió la propuesta que se le presentó a la Corte con nuevos plazos para el cumplimiento precisamente solicitados por las organizaciones nacionales indígenas. Presentamos un informe conjunto entre Gobierno Nacional y organizaciones indígenas fijando las fechas en las que se harían los nuevos plazos, proponiéndole a la Corte, en respeto precisamente de la consulta que requieren todos los pueblos a nivel nacional, tanto para planes de salvaguarda como programas de garantías, unos nuevos plazos concertados. Se entregó a la Corte de común acuerdo. Y en el caso de las comunidades afro fue lo mismo. Llevamos dos sesiones de consultiva nacional afro en la que ya se aprobó también un cronograma, unos plazos conjuntos con las organizaciones, unos plazos adicionales precisamente en respeto de la consulta y que es un proceso nacional y que fue entregado a la Corte también la semana pasada, el 30 de octubre, como estaba propuesto en uno de los autos. Dos, que el presupuesto no se ha publicado. El presupuesto de los autos ha sido público, haya quedado en las actas de las mesas de concertación y para el 2010 fue aprobado como un rubro que se llama autos de la Corte Constitucional en el presupuesto nacional. La semana pasada fue aprobado para 2010, lo cual también es público. Y frente al tema de las amenazas, creo que sí es importante que las comunidades también acudan al programa de protección del Ministerio del Interior para que podamos evaluar la situación en la que están. Creo que en la mesa humanitaria podemos incluir esa temática para que no solamente estén acudiendo a la vía de la Fiscalía y la Policía, sino también acudan al programa de protección. Gracias.
Quisiera un minutico, ¿es posible?
Un minuto y después le doy un minuto.
Ok. Con todo el respeto que usted se merece, señora viceministra, yo me permito informarle que el procedimiento que ustedes hicieron en las dos consultivas nacionales, la última fue hace 15 días en La Guajira, ustedes lo que hicieron fue informar acerca de un procedimiento, informaron una ruta étnica. Si para ustedes eso fue un procedimiento concertado para dar el informe a la Corte que se vencía el 30 del mes pasado, pues lo lamento por la consultiva, porque para ellos lo que está claro fue que ustedes les informaron en qué iban. Pero en ningún momento concertaron, ni siquiera saben qué era el informe que ustedes iban a pasar a la Corte. Y créanme que a mí, yo como miembro de las organizaciones afrodescendientes, nos preocupa eso, porque eso significa que están utilizando los espacios de manera, reiteramos, de manera perversa para justificar obligaciones que tienen con la población. Y no me parece que es un procedimiento honesto, ético, de profesionales como ustedes.
No pueden leer. Palabra final y ahí terminamos la. Sí.
En la consultiva,
lo más breve posible.
Sí, señor. En la consultiva efectivamente se presentaron los lineamientos, se presentó un cronograma que en el acta quedó aprobado por los 41 consultivos. Aquí no se ha manipulado de manera perversa ningún mecanismo. Lo que se socializó, lo que se concertó, fue lo que se presentó a la Corte en actas y firmado por los consultivos.
Bueno. Les agradecemos mucho la información. Déjenme tomar el compromiso que asumió aquí el gobierno de recibir por escrito las concesiones que ustedes están planteando que se hicieron sin consulta adecuada conforme a la normativa interna internacional y el análisis que ofrece el Estado realizar y presentar a la Comisión. Entonces, estamos abiertos a recibir por escrito la información sobre las concesiones concretas y recibir la información del Estado. Y lo mismo en relación con la entrada en vigencia del Código de Minería y los 3 años para reclamar el uso de la exploración artesanal. Creo que también es importante recibir información detallada sobre esto. Simplemente para terminar, ustedes saben que la Relatoría de Pueblos Indígenas de la Comisión está realizando en este momento un estudio sobre consulta previa. Está sistematizando los estándares del sistema. Hubo un cuestionario que se giró a los estados y esperamos en el corto plazo poder ya publicar un informe sobre el tema, que va a ser una sistematización de estándares y lineamientos sobre consulta previa, de manera que toda la información que tengan peticionarios y estados serán también muy útiles para el trabajo de la relatoría. Sin más, damos por terminada la audiencia. Muchas gracias.